COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Donald Trump se va a reunir con su homólogo colombiano Gustavo Petro en la Casa Blanca en febrero. Trump asegura que va a ser muy bueno para Colombia y para Estados Unidos, fundamental para detener la cocaína y otras drogas que entran en Norteamérica. Trump y Petro hablaron este miércoles por teléfono. Segunda, al menos 51 personas han muerto en Irán en los primeros 13 días de manifestaciones. Entre ellos hay 9 menores, centenares de heridos. La represión aumenta con una mayor violencia y las autoridades han cortado desde ayer Internet. Esta tarde, Francia, Alemania y Reino Unido han firmado una declaración conjunta condenando el asesinato de civiles y han pedido moderación a Teherán. Y tercera, detenido un hombre de 84 años en Pamplona por apuñalar a una mujer en plena calle. La víctima ha sido trasladada al hospital con heridas en el abdomen. Un agente que pasaba por la zona se lanzó a por el agresor y le redujo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Han sido años, siguen siendo tiempos de oscuridad, represión y silencios forzados, voces que fueron apagadas y que por fin, al menos algunas, parece que han resultado afortunadas.
Ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras. Considérese este gesto como el aporte que todas y todos...
Es el momento en el que el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, anunciaba la liberación de un número importante. Bueno, en total han sido 11 de los casi 1000 presos, ¿eh? 11. Es un giro, sí, en un gobierno venezolano que sigue actuando al ritmo de Donald Trump, esperemos. El hermano de la actual presidenta también aprovechaba el momento para agradecer el trabajo de Lula da Silva, presidente de Brasil, y de Rodríguez Zapatero.
Agradecemos al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde hace 10 años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional. Agradecemos al presidente Luis Lula da Silva. Agradecemos también al gobierno del Reino...
10 años trabajando, dice Jorge Rodríguez, trabajando Rodríguez Zapatero en Venezuela. 10 años, pues vaya éxito, Muchas familias de estos presos han visto cómo, tras apagarse la esperanza de volverles a ver con vida, pues oye, les han recuperado. Según la oposición venezolana son 11, 5 de ellos españoles, lo que debería haber sido un encuentro lleno de lágrimas, abrazos y mucha alegría. Se ha desvanecido un poco cuando han llegado al aeropuerto de Madrid-Barajas, han salido por la pista, en vehículos, imagino que de seguridad. No han hecho declaraciones, nadie les ha visto. Allí estaba nuestro compañero Íñigo Jodra. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. La alegría, la esperanza y la emoción han sido los principales protagonistas hoy en la T4 de Barajas, donde decenas de amigos de los liberados se han reunido a lo largo de la mañana. A Rocío San Miguel, que llevaba 23 meses encarcelada, la esperaban con banderas venezolanas y hasta con su cara impresa.
Estamos esperándolo y felices. No sabíamos si llorar, si las emociones encontradas, pero gracias a Dios ya se ve la luz y vamos a estar reunidos ahorita dentro de un poquito, ya vienen todos en camino.
A pesar de la larga espera, el reencuentro no ha llegado a producirse. Los 5 liberados han abandonado el aeropuerto por la pista, donde se han reencontrado con sus familiares. Así lo explicaba Sergio Contreras, presidente de la ONG Refugiados Sin Fronteras y portavoz de Rocío San Miguel.
Después de llegar, fueron conducidos primero a una reunión con autoridades españolas y, bueno, posteriormente fueron llevados directamente a los sitios de destino de cada uno de ellos. Han dejado el aeropuerto, ya no están aquí. Eso es lo que sabemos, nos quedamos con las ganas de recibirlos acá, sin embargo, estamos absolutamente contentos por la liberación de todos estos presos.
Aunque no han llegado a verlos ni oírlos, lo tienen claro. La buena noticia hoy es que Andrés, José María, Ernesto, Miguel y Rocío por fin están en suelo español.
La huella, el dolor y el sufrimiento para muchos presos políticos será imposible de olvidar. Mira, escucha lo que me dijo hace unos días Vilca Fernández, poco después de la detención de Maduro. Él estuvo 2 años y medio en la cárcel del helicoide.
Es imposible borrar las marcas físicas, sobre todo las marcas en el alma que te deja la tortura. Cuando me subieron a un avión del SEBIN, esposado con un pulpo, inmovilizado completamente, con un chaleco que decía SEBIN por ambos lados, que pesa muchísimo, muy, muy custodiado, como que si yo fuese un terrorista, como que si yo fuese Maduro.
Fue un tiempo en el que tuvo que convivir en un calabozo con más de 60 presos, sin agua, sin baño. Fue detenido en enero de 2016 por sus críticas al gobierno de Maduro. Un tiempo en el que tan solo la fe y la esperanza le sacaron adelante.
Creo que siempre ha sido la palabra clave, la fe y la esperanza. Es lo que te mantiene y me mantuvo y sueño que sea así. Que siga manteniendo con vida a quienes están tras las rejas, sometidos bajo la tortura, que no pierdan la fe y que no pierdan la esperanza. Es lo que mantiene un país unido más allá de sus fronteras, creyendo que es posible.
Según la ONG Foro Penal, en Venezuela habría alrededor de 900 presos políticos, la mayoría detenidos tras las elecciones de julio del 24.
Ellos decían que el chavismo detiene a los disidentes políticos y a las personas que se perciben como disidentes. De esa manera lo que hacen ellos es eliminar, acabar con la idea del cambio, con la aspiración de cambio político. La idea que tiene el chavismo es controlar el poder y preservarlo la mayor cantidad de tiempo posible. Y por eso persigue a cualquier persona disidente. Eso incluye a los opositores, pero también a los periodistas, a los defensores de derechos humanos.
Luis Carlos Díaz es periodista venezolano, fue detenido y torturado por el régimen en 2019. Nos ha contado en La Linterna que si no es porque sabía aguantar debajo del agua más de 2 minutos, habría muerto. Esa fue su tortura. Asegura que no se fía de lo anunciado por los líderes venezolanos.
Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez necesitan distensión. No ha habido hasta ahora garantías de que los van a liberar a todos. No ha habido garantías de que no haya discriminación en estas liberaciones. Y no hay transparencia, ni nombres, ni listas visibles. Son los familiares, son las organizaciones, son los periodistas los que poco a poco van consiguiendo algo de información.
Es la liberación de muy, muy pocos presos. Todavía quedan casi 1,000 en unas cárceles que jamás tuvieron que haber existido. Allí centenares de familiares esperan con el único objetivo de poder volver a ver a sus seres queridos. Es el caso de Miriam, que lleva 10 años sin ver a su hijo.
Yo lloro de alegría, de ilusión, porque al fin voy a ver a mi hijo, al fin voy a lograr tenerlo entre mis brazos.
Se puede decir que hay que estar contento con la salida de estos presos políticos, aunque también hay que poner el foco en la otra parte, en todos los demás. ¿Por qué no se han liberado a más? ¿Cuáles han sido los factores que han influido en esta liberación? Hoy, los presos políticos en Venezuela. En torno a las 2 de la tarde aterrizaban en Madrid, en Barajas, los 5 españoles liberados que se han convertido en los primeros extranjeros en salir de Venezuela desde la detención de Nicolás Maduro.
José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme.
Son 2 vascos que fueron detenidos en Venezuela en septiembre del 24, acusados de formar parte del CNI y estar detrás de un supuesto plan para desestabilizar el país y asesinar a Maduro, a Delcy Rodríguez y a Diosdado Cabello. Algo que hoy mismo desmentía la ministra Margarita Robles.
Han sido 2 ciudadanos vascos a los que se les tuvo en prisión por una imputación absolutamente falsa de que formaban parte del Centro Nacional de Inteligencia, de que iban a atentar contra Maduro. Nunca tuvieron ninguna relación con el CNI. Yo quiero enviarles a ellos y a sus familias, a los que ya se lo transmitimos, nuestra alegría, pero también el especial dolor que sufríamos, el saber que estaban siendo objeto de privación de libertad por una imputación absolutamente falsa.
Miguel Moreno da Pena.
Periodista canario que ha permanecido retenido en Venezuela durante varios meses fue arrestado cuando navegaba en un barco de exploración marina con bandera de Panamá, interceptado en junio del año pasado. El gobierno de Maduro consideró sospechoso su comportamiento ya que se encontraba en la zona económica exclusiva del país.
Ernesto Gorbe.
Arrestado en diciembre del 24, se encontraba desde esa fecha en El Rodeo, un centro penitenciario cercano a Caracas, bajo control de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Fue detenido por tener su visa vencida.
Rocío San Miguel.
Además de ser profesora en la Universidad Central de Venezuela, es activista de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, de la que es presidenta. Fue acusada falsamente de conspiración a principios del 24, cuando fue detenida junto a la que era su pareja, Alejandro González. Su hermana Yahaira ha estado aquí esta mañana en Herrera en Copé.
Espero que esta negociación para sacar a los españoles incluyan a todos. Eran 16, ahora son 11 los que quedan. Y bueno, con mucha esperanza que en las próximas horas mi hermano lo liberen.
Ha denunciado que durante este tiempo no han tenido garantías procesales, ni un proceso, ni abogados de confianza. El juicio fue suspendido hasta en 4 ocasiones, pero la esperanza es lo último que se pierde y es lo que está haciendo la familia de Alejandro.
Ellos quisieron vincular el hecho que él trabajara para una empresa americana como piloto para decir que él era un espía de la CIA. Pero ellos nunca tuvieron un debido proceso, ellos nunca, sus abogados se pudieron juramentar. Tío, el juicio lo suspendieron en 4 ocasiones. Cuando ellos ven a alguien que piensa diferente o eres activista, simplemente te silencian. Y la manera de silenciarte es encerrándote.
Eso en cuanto a los 5 españoles liberados. Te recuerdo que todavía quedan más de 800 presos encarcelados en distintos centros de Venezuela. Algunos familiares continúan pasando las horas a las puertas a la espera de ver a sus seres queridos. A ver si salen. Gabriela es una de ellas. Se encuentra a estas horas a las puertas del Helicoide, un centro atroz en Caracas. A ver si sale su amigo, el exconcejal Jesús Armas. Gabriela, buenas noches desde Madrid.
Hola, buenas noches, buenas tardes desde aquí, desde Venezuela.
¿Dónde estás ahora mismo? Hazme una descripción. ¿Qué estás viendo alrededor?
Ahora mismo hay muchos funcionarios del Cuerpo de Seguridad del Estado subiendo con motos, armas largas, al Helicoide. Hay presencia de muchas familias que están esperando que sus familiares sean excarcelados el día de hoy. Y medios de comunicación que nos están acompañando para seguir dando esta noticia a conocer por todo el mundo.
¿Tenéis alguna noticia de los que están ahí adentro? ¿De cuál puede ser el, si es que va a haber un siguiente paquete de presos?
Realmente no conocemos la información de si van a ser liberados, más allá de la palabra que dio el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en donde se comprometió en liberar a un grupo importante de presos políticos y extranjeros que se encuentran detenidos aquí en Venezuela. Y seguimos manteniéndonos en la calle, esperando la libertad de todos.
¿Qué sabes de Jesús en este caso concreto?
De Jesús conocemos que está bien. Hoy le pudimos entregar la paquetería, que es lo que aquí se conoce como la comida que se les hace llegar a los presos. Pero más allá de eso, no tenemos conocimiento de cómo está.
¿Por qué le detuvieron? ¿Cuál fue la explicación, si es que han dado? ¿Por qué le detuvieron a Jesús?
La explicación es una sola. Es que él estaba en contra de este gobierno, estaba luchando para mejorar Caracas en todos los sentidos y a raíz de eso fue detenido. Le están imputando 5 cargos, entre ellos traición a la patria, asociación para delinquir y venta de información a países extranjeros, cosa que evidentemente es totalmente falsa, pero son los cargos que siempre le colocan a los presos políticos.
Después de las excarcelaciones de estos 11 presos, 5 de ellos españoles, ¿crees que es cuestión de tiempo? ¿Tenéis confianza en que este proceso solo haya hecho más que empezar?
Tenemos esperanza, más que confianza. Queremos verlos a todos, ya que son más de 1,000 presos políticos los que se encuentran detenidos actualmente y solo 11 han sido excarcelados. Nos alegramos de esas excarcelaciones, pero aún nos faltan muchos por liberar.
¿Tenéis esperanza? Ya no digo en lo de los presos, que por supuesto. ¿Tenéis esperanza en el futuro de Venezuela con este nuevo proceso que se ha abierto?
Más que nunca tenemos las esperanzas al 100% y, como dicen, esto es solamente el comienzo del final.
Y la última, ¿seguís teniendo miedo a hablar o a expresaros en libertad?
El miedo siempre ha estado, pero si no rompemos con ese miedo, nos vamos a quedar silenciados por siempre y creo que no es la idea. La idea es alzar la voz y seguir hablando de lo que ocurre aquí en Venezuela para que todos los países puedan conocer lo que estamos viviendo los venezolanos acá adentro.
Gabriela es una de esas mujeres valientes que está ahora mismo a las puertas de la cárcel del Helicoide en Caracas, esperando ver a su amigo, libre, al exconcejal Jesús Armas. Gabriela, gracias, suerte y cuídate.
Gracias a ustedes por la entrevista.
Adiós. Una de las primeras reacciones a la noticia de la liberación de este, decía Rodríguez, importante número, han sido solo 11. Una de esas reacciones ha sido de la líder opositora María Corina Machado, que califica como un acto de restitución moral la liberación de presos políticos en Venezuela.
Reciban este momento como un acto de restitución moral, como la confirmación de que su interés no fue en vano. Ustedes no solo acompañaron a sus esposos, padres, hijos, hijas, hermanos, nietos, sostuvieron la noción misma de justicia.
También lo ha hecho esta tarde el líder opositor y ganador de las últimas presidenciales en Venezuela, exiliado en España, Edmundo González. Su yerno continúa preso en una de las cárceles de Venezuela. Exige su liberación y la del resto de personas que permanecen presas.
Este es un momento que nos pide templanza y firmeza, no para callar lo que sentimos, sino para cuidar a las familias. Me alegra profundamente ver el abrazo de quienes ya pudieron reencontrarse y acompaño con respeto y cercanía a quienes siguen esperando. No queremos rumores ni versiones, queremos estar con los nuestros, abrazarnos y vivir ese momento cuando llegue.
Laura Tedesco es profesora de ciencia política y experta en América Latina en la Universidad San Luis de Madrid. Laura, profesora, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es la interpretación? Es verdad que es muy pronto para todo, pero de este primer paquetito de presos que han sido puestos en libertad, de presos políticos, estos 11.
Bueno, a ver, son una esperanza, ¿no? Son una esperanza de que lo que puede venir es la liberación de más presos políticos y con el tiempo de todos los presos políticos que mantenía el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Ese es una esperanza en un momento de mucha incertidumbre, porque hay en Venezuela lo que hoy hay es incertidumbre sobre el futuro de corto plazo y de largo plazo.
Todavía quedan, se calcula, más de 800 presos, sin contar los arrestos domiciliarios, que son también centenares. ¿No tienes la impresión, Laura, de que el resto del mundo hemos estado absolutamente silenciados ante este horror? Yo, los presos que he conocido que han estado en el Helicoide, solo lo que te cuentan es que es peor que un campo de concentración. Y no hemos dicho nada.
Sí, eso es cierto. Tendemos a normalizar esas situaciones cuando hay dictaduras que son tan largas. Tendemos también a politizar esta situación entre los que apoyamos quizás a los Estados Unidos, una intervención de los Estados Unidos, los que no la apoyan. Pero bueno, sí, hay un desconocimiento muy grande de lo que era la realidad. Muchísimas familias en Venezuela y de los presos.
Delcy Rodríguez ha hablado con Donald Trump. Gustavo Petro ha hablado con Donald Trump. Todo pinta que en las próximas semanas visitará Washington María Corina Machado. ¿Cómo interpretas la intervención de Estados Unidos? Es evidente que algo habría que hacer, pero la detención, las primeras horas, ¿cuál es tu análisis?
A ver, para como latinoamericana, las intervenciones militares de Estados Unidos en nuestra región siempre han traído problemas de corto y largo plazo. El tema es si podría haber otras posibilidades para solucionar el tema de Venezuela, lo cual magnifica, ¿no?, este problema, ¿no?, de qué se hacen con estas dictaduras. Fue una decisión muy arriesgada y esperemos que el final de todo este camino sea la democracia en Venezuela. Pero va a haber muchos obstáculos y no podemos desconocer eso.
Claro. Cualquier otra cosa podría haber provocado un conflicto civil, una guerra, hubiera sido hasta muchísimo peor. María Corina Machado, ¿es el futuro, hoy por hoy, es el futuro, Laura?
Yo creo que sí, que es el futuro, porque los demás dirigentes políticos, bueno, muchos están aquí en España, pero se han exiliado y se han desenganchado de la realidad venezolana, y además se han desenganchado de los ciudadanos, ¿no? Cuando uno está mucho tiempo en el exilio, claro, los que están sufriendo el día a día, la cotidianidad en Venezuela, se olvidan de estos líderes. Yo creo que María Corina en este momento es la líder más importante que tiene Venezuela, junto con Edmundo González, pero ya sabemos por qué María Corina se tuvo que armar una alianza con Edmundo, ¿no? Que tiene todos mis respetos, pero la líder hoy por hoy es María Corina.
Y ya para terminar, y es una palabra que has empleado varias veces en esta pequeña charla, profesora, esperanza. ¿Hay que ser esperanza, hay que tener esperanza o hay que ser pragmático?
Bueno, yo creo que hay que tener las dos cualidades, ¿no? Ser pragmático, porque va a haber muchas decisiones que hay que tomar en Venezuela que quizás no sean las decisiones ideales en una transición hacia la democracia, y por eso hay que ser también pragmático, pero mantener los valores, ¿no?, y saber a dónde queremos llegar y a quién queremos salvar de esta tragedia venezolana, ¿no? Que es el pueblo venezolano, ¿no? Todos, los que están en Venezuela y los que están afuera, que tienen muchas ganas de volver.
Claro. A modo de postdata, el papel de España, el papel histórico, el papel de hermanos. Alguien me decía estos días atrás que no hay ningún canario que no tenga sangre venezolana, o casi casi al revés, entre asturianos, vascos, gallegos. Sí. El papel de España en todo esto, mi opinión personal es que está siendo lamentable, pero es una opinión personal, ¿eh? ¿Cuál debería ser?
Tiene que acompañar, tiene que empezar a acompañar este proceso. Por supuesto que puede haber diferencias ideológicas, puede haber diferencias en cómo se llega a cabo este proceso, pero hay que acompañarlo. Todas las democracias, y especialmente España, por los lazos que tenemos entre América Latina y España, todas las democracias tienen que apoyar y acompañar este proceso. Puntualizar lo que está bien, puntualizar lo que está mal, pero hay que acompañar. Y las cuestiones ideológicas hay que dejarlas de lado, porque acá se trata de democracia o dictadura.
Así de fácil. Y no nos olvidemos, sí, de los casi 1,000 presos que continúan en las mazmorras venezolanas, y en los millones, se dice pronto, casi 9 sí, sí, millones de exiliados por el mundo, desde Venezuela, qué pena. Profesora, sí, Laura Tedesco, profesora de Ciencia Política y experta en América Latina en la Universidad San Luis de Madrid. Gracias, seguimos en contacto, Laura.
Muchísimas gracias.
Adiós, adiós. Hoy hemos hablado de la liberación de, se calcula, 11 presos políticos de Venezuela, 5 de ellos españoles, que después de tanto tiempo tras las rejas, al menos estos 5 ya están aquí. No olvidemos que quedan casi 900 presos políticos más en las mazmorras, peor que las ratas en Venezuela, sin juicio justo, sin garantías procesales, sin derechos humanos, con sus familias viendo meses y años de angustia, de hambre, de miseria, de torturas, para muchos hasta la muerte, por culpa de un régimen que, ojalá tengamos esperanza, poco a poco parece que empieza a ver su fin. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. En noviembre del año pasado, el embajador de España en Venezuela, don Álvaro Albacete Perea, recibía allí el título de doctor honoris causa por una vida dedicada al servicio público, a la diplomacia y a los valores que unen a los españoles. Ese mismo mes, varios españoles llevaban más de un año encerrados injustamente en una prisión venezolana por el capricho de un dictador, sin que sepamos qué gestiones habían llevado a cabo el embajador en particular y el Ministerio de Asuntos Exteriores en general. El propio ministerio, al menos, ha tenido la honestidad de informar que los españoles habían sido liberados por una decisión unilateral del actual gobierno de Venezuela, confesión de que no han movido el culo ni las manos ni han cogido mucho el teléfono para tratar de devolverles la libertad a unos españoles a los que les han robado más de un año de sus vidas. Cuando he viajado por ahí, siempre he sabido que si me encontraba con problemas, recibiría posiblemente más atención de mis compañeros periodistas que de los servicios diplomáticos. Hay excepciones, como mi buen amigo Inocencio Arias, y me constan sus desvelos en su último destino de cónsul en Los Ángeles, pero nuestro actual ministro de Asuntos Exteriores puede ser un ejemplo de colocar amigos en puestos relevantes, aunque carezcan de méritos, que de eficiencia diplomática, porque es uno más de la tropa de mayordomos que trabajan para servir los intereses particulares del presidente del gobierno. Es cierto que cuanto más poderoso es un país, más protección reciben sus ciudadanos, y no es lo mismo estar en un país extraño con pasaporte de Senegal que con pasaporte de Estados Unidos. Pero aun existiendo esas diferencias de influencia, hay un país que produce envidia y es Reino Unido. Detener a un ciudadano británico es el principio de presiones por parte de la embajada con una insistencia irreprochable. Yo creo que al final deciden decirles que se vayan los ingleses para evitar incomodidades. Otra cosa es un español. Depende de quién sea el embajador en ese país. Y desde luego, si te toca un ministro de Asuntos Exteriores como José Manuel Álvarez, estás perdido, porque el ministro está dedicado casi exclusivamente a hacer el ridículo pidiendo todos los meses que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea. Ese parece que es su objetivo. Desde luego, los españoles liberados no le tienen nada que agradecer.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verdadero sabor del agua.
¿Quieres renovar tu armario con las últimas tendencias? En Cortefier celebramos nuestro aniversario con rebajas nunca vistas. Descuentos de hasta el 70%. Abrigos, camisas, pantalones, jerseys. Toda la moda de hombre y mujer está en Cortefier.
Cortefier, calidad y estilo al mejor precio. Te esperamos en tus tiendas Cortefier, web y app.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero la pregunta que nos hacemos todos, empezando por los venezolanos, es ¿qué va a pasar ahora? Porque arrancar a un dictador de la cama y sentarlo ante un juez no es fácil, pero tampoco es lo mismo que desmontar un régimen de casi 3 décadas y levantar una democracia en su lugar. No se trata de derrocar a Maduro, se trata de liberar a un pueblo atormentado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. María Jesús Montero ha hecho hoy equilibrismos para poder presentar y argumentar la reforma del sistema de financiación autonómica que el gobierno ha pactado con Esquerra. Todavía hay que dar las gracias a quien quiere irse de España, o turno de mafé, por el sistema de financiación para todas las comunidades al tiempo. La ministra ha tirado el anzuelo a las demás regiones diciendo que el nuevo modelo traería 21.000 millones de euros más para todas. Ha reconocido que el principio de ordinalidad beneficia a Cataluña y que no se va a aplicar a las demás.
El sistema atiende al principio de ordinalidad. Es cierto que lo que dijo el señor Junquera para Cataluña ayer es cierto, pero depende de cada comunidad autónoma. Eso ya es un ejercicio para cada comunidad autónoma muy difícil de hacer, que tiene que ver cada comunidad si el 75% que aporta respecto a lo que recibe tiene o no tiene ordinalidad, ¿eh? Pero no se puede hablar del conjunto del sistema.
Es una manera de darle vueltas para no decir nada. Yolanda Gómez es subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora entramos en detalles, pero una primera valoración. ¿Esto es socialista y solidario?
Pues para nada, ¿no? Yo me parece cualquier cosa, desde luego, menos solidario. Y yo debo reconocer que lo que me sorprende es que Sánchez, que no da puntada sin hilo, sea capaz de presentar esto en vísperas electorales, ¿no? No sé qué hay detrás, pero es que
le da igual.
Pero es que esto no hay quien se lo trague fuera de Cataluña. No hay quien se lo trague. O sea, a mí me parece infumable, vamos, lo que se ha presentado hoy. Pero bueno, ahora profundizamos.
Sí. Hacienda intenta convencer a las comunidades inyectándoles dinero. Bueno, dinero que es nuestro, por otra parte. Dinero que llega porque el gobierno cede más porcentaje de impuestos a las comunidades. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, es la forma con la que trata Montero de contentar a todas las regiones que no son Cataluña para que estas pues apoyen un modelo que ni aún así les gusta. Hacienda les da más margen de maniobra financiero, vamos a llamarlo así, hasta 21.000 millones de euros más, porque el Estado, como decías, pues le va a dejar recaudar más dinero de dos impuestos, del IRPF, desde el 50 que recaudan ahora al 55, y del IVA del 50 a casi el 57.
Incrementamos el porcentaje de cesión del IRPF del 50 al 55% y del IVA del 50 al 56,5%. Con esta medida, los recursos del sistema de financiación aumentan en aproximadamente 16.000 millones de euros para el año 2027.
O como se diga.
Sí, en cuanto al reparto, Montero ha admitido que el principio de ordinalidad que ayer aseguró Junqueras que iba a aplicarse no va a ser así, solo con Cataluña, pero se trata, según la ministra, de acortar la diferencia de lo que reciben las distintas comunidades por habitante. Y para eso también ha explicado que se va a hacer una especie de ajuste para que las regiones con capacidad tributaria por encima de la media aporten más y, en cambio, las que aporten menos a la caja común pues recibirían, llamémosle, una compensación.
Las comunidades con una capacidad tributaria por habitante ajustado por debajo de la media reciben recursos y aquellas que están por encima de la media aportan recursos.
Esa es la solidaridad de la que habla Montero. Y con todo esto, Cataluña saldría beneficiada porque el sistema parece, y sin él parece casi, adecuarse a esta región, sobre todo por la decisión del gobierno de recortar en 2/3 partes las actuales diferencias que existen en financiación por habitante, que se sitúa por debajo de la media en este parámetro. Y una cosa más interesante, porque Hacienda, lo ha explicado Montero, estudia poner un límite al llamado, como le llaman ellos, dumping fiscal de las comunidades, apuntando claramente a la Comunidad de Madrid, o lo que es lo mismo, que dejen de ofrecer ventajas fiscales.
El Estado se reservara un mínimo de imposición en esas figuras tributarias, si se limitara la capacidad de disminución por parte de la comunidad, hay que discutirlo. O sea, por nuestra parte, lo que nos parece importante es poner topes y mecanismos para que no se produzcan vaciamientos fiscales. Nos parece una buena iniciativa la que hicimos con el impuesto de patrimonio.
Vamos, básicamente no ha pasado la oportunidad de Montero de atacar a la Comunidad de Madrid.
No, estaría bueno. ¿Qué destacas de toda esta verborrea absurda, Yolanda?
Bueno, pues yo creo que en primer lugar, o sea, el punto de partida, o sea, es que en este caso, como en la deuda, como en absolutamente todo, o sea, lo que haces es yo negocio con Cataluña y luego veo a ver cómo extiendo esto a los demás. O sea, negocio, cojo los criterios que a ellos les vienen bien, como esto de la ordinalidad, y luego ya veo si los extiendo o no, porque en este caso dice, bueno, para Cataluña sí, pero para Madrid no, porque esto, claro, de ceder más IRPF y más IVA solo beneficia a las comunidades más ricas, ¿no? Y dices, bueno, te doy 21.000 millones, pero es que si coges cómo se reparten los 21.000 millones, resulta que la mitad van para Cataluña y para Andalucía, porque claro, esta señora se supone que va a ser la candidata del PSOE a las elecciones andaluzas, a ver qué cara se presenta allí. Entonces lo que ha hecho es darle a Andalucía casi 5.000 millones, lo mismo que a Cataluña. A Madrid, que tendría derecho, o sea, si se hace la ordinalidad esta, vamos, se forraría, pues a estos no, a estos los pongo por debajo. Y luego a mí lo que me ha llamado la atención ya es cero patatero a Extremadura y a Cantabria. Dice Extremadura, con eso de que han sido ya las elecciones, claro, a estos ya no les damos nada, que están muy bien financiados. En fin, a mí me parece un bodrio y de verdad no sé cómo van a poder explicar esto en el resto de España, sinceramente.
¿Qué dicen los expertos, Iván?
Bueno, pues que, por empezar, por algo, ese principio de solidaridad no es tal, que esto va a beneficiar, lo mencionaba Yolanda, sobre todo a Cataluña, a las regiones más ricas que deja el gobierno, claro, porque, por ejemplo, a Madrid pues no les funciona. Y atento al dato, el dinero que van a recibir de más las autonomías lo va a tener de menos el gobierno central. Vamos, que es un simple traspaso, como dice el economista de FDA, Jorge Onrubia.
Al final, ¿qué estoy haciendo? Estoy vaciando al Estado de capacidad de recursos tributarios, en concreto del IRPF, como si al Estado le sobrara el dinero. Cuando el Estado, obviamente, tiene unas necesidades presupuestarias muy crecientes por el envejecimiento poblacional.
Tampoco está de acuerdo con este reparto el inspector de Hacienda, Francisco de la Torre. Estamos, ha dicho en el mediodía COPE, ante una consecución de números y declaraciones que atentan directamente contra ese principio de solidaridad.
Es mucho más café para Cataluña y el resto a repartir. Y eso sí, estos 21.000 millones adicionales que inyecta el Estado a las comunidades autónomas supondrán 21.000 millones de euros en menos políticas públicas, en más déficit o al final, de una forma o de otra, en más impuestos.
Vamos, de la Torre ve muy difícil, como veía Yolanda también, que el nuevo modelo salga adelante porque el gobierno pues no tiene los votos necesarios, pero es que tampoco tiene los apoyos.
Esa es otra. ¿Tú crees que esto sale adelante, Yolanda, en el Congreso?
No, yo sinceramente no lo veo, porque bueno, las comunidades del PP, dices, bueno, Andalucía podría tener incentivos, pero el conjunto de las comunidades del PP no van a apoyar esto. A Junts le parece poco porque él quiere su cupo a la catalana y un cupo como tal no es. Incluso, bueno, nos decían que incluso hay división dentro de Junts, o sea, yo creo que los apoyos no los van a tener, no creo que salga adelante, pero es verdad que al final es una declaración de intenciones, que bueno, que los ciudadanos aquí podemos ver quién es importante para el gobierno socialista de este querido país nuestro y quién le da igual, ¿no?
Sobre el resto de reacciones políticas, Castilla-La Mancha, el PP.
Sí, básicamente es un poco lo que decía Yolanda, vamos a escuchar porque no le convence a casi nadie, de hecho no ha salido nadie a defenderlo, ningún político que gobierne, Salvadorilla obviamente. Por ejemplo, el socialista Emiliano García Page dice que no lo ve solidario como dicen desde el Ejecutivo.
El pastel es más grande, llevamos 11 años esperando, ha dado tiempo para que se hornee un pastel más grande. Sí, el pastel sobre la mesa es más grande para repartir, pero los trozos son mucho más injustos. Solo se ha pensado en el trozo de un territorio. E incluso se permiten el lujo de crear fondos de limosnas para algunas comunidades autónomas. Resulta una ofensa a todos los valores progresistas que se han defendido en este país durante mucho tiempo.
Sí, eso es Page, que sigue siendo muy duro con este modelo de financiación, pero es que incluso ni Andalucía, lo mencionábamos, que junto a la Comunidad Valenciana serían las más beneficiadas por esta reforma, incluso a ellos les gusta. Juanma Moreno, el presidente de la Junta.
Que la ministra de Hacienda, que ha sido incapaz de aprobar ni un solo presupuesto en 3 años, nos venga ahora con una iniciativa de una reforma integral del modelo de financiación a escasos meses de unas elecciones, pues me parece que tiene un objetivo más electoral que solucionar un problema como lo hemos pedido y lo hemos solicitado a lo largo de 8 años consecutivos.
Obviamente ni Extremadura, ni Cantabria, ni Aragón apoyan esta decisión.
Claro, claro, es que estamos en un año electoral absolutamente clave. El tono de Emiliano García Page, más que lo que dice también, pero es absolutamente definitivo. ¿Pero qué estarán pensando el candidato en Castilla León? ¿Qué estará pensando Pilar Alegría?
Sí, sí. Dices, ¿pero cómo puedes hacer esto en unas vísperas de elecciones autonómicas? Estos señores dicen, bueno, les pongo 21.000 millones, igual que con la quita, pero es que lo que estás haciendo es negociar una cosa con Cataluña y luego la limosna se lo doy a los demás. Dices, ¿pero de qué estamos hablando, no? En fin, a mí me parece increíble y debo reconocer que me ha sorprendido, porque yo creo que, o sea, Sánchez tonto no es, o sea, me parece todo lo contrario, ¿no? Y a mí esto yo creo que es una medida, por mucho que digas, bueno, es que estoy tirando de cheque, era que ya lo pagaremos todo, pero al final es una medida que enfada a la mayoría de los españoles que no estamos en Cataluña. Yo creo que incluso ahí tampoco les convence tanto, o sea, aquí no sé muy bien a qué responde, la verdad.
La Unión Europea ha dado luz verde hoy a Bruselas para que firme el acuerdo con Mercosur. Será el 17 de enero en Paraguay. Tras 26 años de propuestas, negociaciones con países como Francia y Hungría en contra, finalmente se ha llegado a un acuerdo por el voto positivo de Italia. Los agricultores europeos se han seguido manifestando hoy, en contra, claro, los españoles incluidos. Miguel Padilla es el secretario general del sindicato agrario COAG.
Pues una vez más, el sector lo han utilizado como moneda de cambio, se ha hecho un reparto de cromo. Se han repartido vacas por coches, por otros intereses que no son, desde luego, de la actividad. Y ese supone la puntilla, va a suponer la puntilla.
Como dato, nosotros exportamos a Mercosur por unos 400 y pico millones de euros. Las importaciones ahora ascienden a 4.000 millones, 10 veces más. ¿Por qué se firma un acuerdo que tiene en contra los agricultores? ¿Cómo de importante es este pacto? Yolanda.
Bueno, yo debo reconocer que a pesar de las críticas de los agricultores, a mí me parece que la Unión Europea, después de la actitud de Trump, hace bien en cerrar este acuerdo con Mercosur. Se lo oímos muchas veces a Letta, se lo oímos a Draghi, que es una manera de poner a nuestra disposición, pues creo que son 750 millones de personas que pueden comprar nuestros productos. Es verdad que a los agricultores les puede hacer daño. Lo que tienes que hacer es, pues por un lado, meter compensaciones y luego, efectivamente, como ellos se han quejado y con razón, oye, pues no permitir que entren determinados productos con sustancias que aquí están prohibidas, ¿no? O sea, tener más igualdad de condiciones. Pero es verdad que en estos últimos semanas, meses, incluso para atraer a Italia, que ha sido, yo creo que ha sido la clave para que se pueda firmar este acuerdo, pues sí que ha habido algunas medidas, como pues meterle a la PAC 45.000 millones más, que es verdad que a los agricultores les parecen insuficientes, pero se han tomado medidas, eso de aumentar el control en fronteras de productos que vienen de Mercosur. Pero yo sinceramente creo que para la economía europea y también para la española en su conjunto es una buena noticia.
Más cosas. Repsol ha escalado hoy en bolsa con la perspectiva de esa reunión que ha mantenido con el gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela, claro. Han sido varias las petroleras que se han encontrado con la administración Trump. Veremos si se puede retomar el negocio, algo que ha hecho que el petróleo vuelva a subir. El barril Brent ha subido hasta los 63 euros. ¿Cómo crees que va a afectar lo de Venezuela? Es muy pronto, pero, Yolanda.
Hombre, es muy pronto. La reunión de hoy todavía no sabemos cómo ha concluido, porque se estaba celebrando, yo creo que ha empezado a las 8:30 hora española. Hombre, Repsol en concreto lo que pretende es que desde que se pusieron las sanciones y se prohibió la exportación de petróleo venezolano, pues el pago en especie que recibía Repsol por su negocio allí pues se paralizó, ¿no? Entonces, en fin, en sus cuentas pues les hace un pequeño agujero y esto le podría permitir volver a explotar ahí, volver a recibir barriles de petróleo de Venezuela. También es verdad que ahora mismo el petróleo está muy barato, ¿no? Hablábamos, decía esto ahora, que había subido un poco a 63 dólares. Fíjate que ha estado hasta 100 dólares por barril. Sí, sí. Muchos expertos lo que te dicen es que ahora mismo es verdad que Venezuela tiene muchas reservas, tiene más reservas, es el país con más reservas del mundo, pero que explotar esto no va a ser barato. Entonces veremos a ver si las compañías se atreven. Al final hay que hacer mucha inversión para sacarle partido a eso. Pues veremos a ver en qué acaba. Y de momento, bueno, 3 dólares más en el precio es asumible. Yo no creo que vaya a haber subidas mucho mayores. entre otras cosas porque la demanda ahora es menor y si hay más producción también en Venezuela, si hay más oferta, al final se supone que los precios no serán tan caros, o sea que incluso puede llegar a abaratarse el crudo.
Otra de empresas. Leo en ABC, Telefónica vuelve a la carga por Vodafone. La operadora española sigue en su idea de hacerse con la compañía. ¿Qué ha cambiado?
Bueno, pues lo que nos decían y contaba mi compañera María Jesús Pérez hoy es que lleva tiempo ya detrás de Vodafone España, pero que la británica que la posee no le hacía ninguna gracia que España tuviera, la Telefónica española tuviera una parte de la compañía en Venezuela, en la Venezuela de Maduro. El salir Maduro de Venezuela se supone que va a tener un poquito más fácil deshacerse de esa posición allí y esto facilitaría esa compra de Vodafone España. Si lo consiguiera, desde luego, sería una buena noticia pues para esto que estamos diciendo todos, ¿no? Que Europa necesita campeones también en telecomunicaciones, que necesita uniones entre empresas de distintos países europeos para competir con las compañías uh-huh. americanas y asiáticas.
Mira qué dato. Las dificultades de las empresas para contratar a un inmigrante lastran la propia contratación. Trabas, burocracia, lentitud. Según un sondeo del Foro Regulación Inteligente, 6 de cada 10 empresarios no piensa contar con trabajadores extranjeros. Claro, este sector sufre una tasa de paro de casi el 20%. Es impresionante, ¿qué te parece?
Sí, sí. Esto es como todo, ¿no? Como la burocracia puede hacer daño absolutamente a todo. O sea, esto por un lado a los inmigrantes, de los que probablemente más hablamos, ¿no? Los que llegan de África, los que llegan de Sudamérica en su mayoría para cubrir puestos de trabajo de baja cualificación. Digo, al final lo que haces con tanta traba administrativa es llevarlos a la economía sumergida. Y por otro lado, esto también de lo que se quejan las empresas es que también dificulta la contratación de talento y de perfiles muy preparados porque es muy complicado salvar toda esa burocracia. Yo creo que nos lo deberíamos hacer mirar y ponerlo todo un poquito más fácil, ¿no?
Y una última píldora. La destrucción de empresas desde 2008 en España ha lastrado nuestra productividad. Y es que la tasa de creación neta de empresas ha sido negativa en los últimos 18 años, según un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. La conexión entre la baja productividad y el cierre constante de pequeños negocios es demoledora. Yolanda.
Pues la verdad es que sí, o sea, uno de los principales problemas que tenemos en España es la productividad. Ha mejorado un poquito, pero nada, poquísimo en los últimos años, pero al final si nos comparamos con Europa estamos fatal y ya si el conjunto de Europa se compara con otros países como Estados Unidos o como Asia, pues no te cuento ya la comparación. Yo creo que ahí tenemos una asignatura pendiente, es la mejor manera de poder hacer frente a subidas de salarios, es aumentar esa productividad. Y es cierto que todo el tema del cierre de empresas pues nos lo pone todavía más complicado, ¿no?
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Gracias, como siempre. Buen fin de.
Buen fin de semana. Adiós.
Adiós. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos perpetras hoy?
Te lo voy a poner un poco más complicado, a ver si lo adivinas.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see.
Bueno, aparte de ponerme al tío que mejor ha cantado en la historia de la música mundial, Frank Sinatra, la canción es maravillosa. ¿Pero qué quieres, que quedemos a cenar o algo? No sé, me está diciendo.
No, hoy te voy a hablar de la luna. Y no es que la luna sea tendencia. Estuvo, está, estará, supongo. Es el interés por la luna.
¿Este año vuelven los americanos a la luna también?
Sí. La NASA. No sabemos si los chinos han pasado por allí, porque hace no mucho nos mostraron imágenes de la cara oculta de la Luna, pero este 2026 regresan, más de medio siglo después de que Armstrong pisara suelo lunar, los vuelos de la Agencia Espacial de Estados Unidos, en menos de un mes, del 6 de febrero hasta abril. Esa es la horquilla de tiempo, nos lo han dicho esta misma semana, que ha fijado la NASA para el despegue de la misión Artemis 2. No van a alunizar.
Bueno, ¿a qué van entonces?
Pues es un vuelo de prueba. Va a durar unos 10 días. Van a evaluar en condiciones reales, porque supongo que esto en el laboratorio está ya trillado, los sistemas de navegación y de soporte vital y el reingreso en la atmósfera. Es el primer vuelo de los que seguramente van a venir después, cuando ya sí se prevé el alunizaje. Serán 4 astronautas, 3 estadounidenses, entre ellos una mujer y un canadiense, los que van a pasar a la historia por reinaugurar esos vuelos lunares a bordo de la nave Orion.
¿Cuál es el objetivo en general de esta nueva etapa, de esos viajes?
A largo plazo, establecerse en la Luna, o sea, ya crear una base lunar. El objetivo es que la presencia humana sea sostenible, incluso una plataforma desde la Luna de lanzamiento hacia Marte. A corto y medio plazo, ciencia, exploración científica y tecnológica, dicen en la NASA, hay un sinfín de hitos previstos este año en el espacio.
Sí, es verdad. Bueno, a mí... Ya hace unos años, cuando hasta el ejército del aire se llama ejército del aire y el espacio, y nosotros pintamos lo que pintamos, pues ya demuestra un cambio. Oye, en España también están cambiando cosas mirando hacia arriba, ¿eh? Por ejemplo,
los eclipses.
El propio gobierno ha creado una comisión de eclipses.
Aquí hablamos de cosas serias,
¿eh? Sí, no, a ver, ¿qué pasa?
Si quieres de los eclipses, otro día. Pero de las comisiones de Diana Morán no tenemos noticias todavía. Me refiero... cuando te hablo de hitos, son hitos que van a protagonizar
vale.
Empresas, gobiernos y empresas privadas también.
Empresas privadas que también quieren ir a la Luna.
Una de ellas sí, es un proyecto de Blue Origins, sin humanos. Es un vehículo, se llama Mark 1, y puede salir de un momento a otro porque estaba previsto que iniciara el despegue a principios de año. Entre otras cosas, va a cargar con el Scalps.
¿El Scalps? ¿Eso qué es?
Una razón más para que puedan seguir desconfiando los que piensan que Armstrong jamás pisó la Luna. Es un sistema de cámaras que va a grabar los motores en el proceso de descenso y alunizaje.
Es verdad, porque sigue habiendo muchísima gente que dice que todo aquello fue mentira, pero en fin. Oye, en todo esto, ¿Elon Musk está interesado?
A Elon Musk la Luna ya se le queda pequeñita, Es lo que pretende, es ir a Marte. Y la previsión es intentarlo este mismo año o el próximo. Ya está haciendo pruebas de vuelos orbitales. Como a la NASA también le interesa, sobre todo, probar lo de el reingreso en la atmósfera.
Claro. Oye, otras empresas privadas que estén interesadas en el espacio. Claro, es el futuro, nunca mejor dicho, de manera inexorable.
Hay muchos proyectos sólidos con fecha de inauguración. Hay una empresa de California, es una startup, se llama Vast, y espera abrir en mayo, este mismo año, la primera estación espacial comercial del mundo. Tú reservas unos días y te vas como en un hotel. Ahí te doy una idea para un nuevo viaje del equipo de la Linterna.
Bueno, sí, a la vuelta de Groenlandia nos vamos para allá, sí.
Claro, vas a tener donde elegir, porque se espera que esta sea la primera de otras que van a venir después, ¿eh? Como la Estación Espacial Internacional va a cerrar, pues necesitamos lugares para pasar unos días en órbita, a baja órbita. No me preguntes para qué, que ya te lo puedes imaginar, para desarrollar proyectos científicos y tecnológicos.
¿Los europeos pintamos algo en esto? Tenemos una agencia espacial europea.
En fin, bastante tenemos con encontrar nuestro sitio en la Tierra, ¿no? Ya. Pero sí, hay una misión prevista este año, es una misión conjunta de la ESA, que es la agencia europea, y de los japoneses. Nosotros, en vez de ir a Marte, hemos decidido acercarnos lo más posible al Sol. Vamos a lanzar 2 sondas a orbitar en Mercurio con los japoneses para estudiar por qué ha evolucionado de forma tan distinta a la Tierra. La misión tiene un nombre rarito. Se llama Bepi Colombo.
Vaya por Dios. Oye, Marte, la Luna y Venus.
Eso está más cerca, supongo, así que ya lo vemos desde casa. No hay proyectos ni idea.
Antes apuntabas a la cara oculta de la Luna, que dicen los chinos que, en fin, ¿qué van a hacer ellos, los chinos?
Pues por lo que nos cuentan, que no sé si será todo, porque no suelen hacerlo, trabajar en Tierra. Este año, además de eclipses, esperamos un gran asteroide, uno de esos enormes, pues se le conoce como una cuasiluna. Y desde Pekín van a lanzar una sonda para ir recogiendo los trocitos del asteroide y estudiarlos.
Bueno, eso también se ha hecho, ¿no? También lo harán los yanquis.
Al menos van a poder verlo de cerca porque este año, y es otro hito del 26, inauguran un nuevo telescopio que por lo que cuentan va a dejar pequeño al Hubble. Es también un telescopio espacial, se llama Nancy Grace Roman. Entre otras muchas cosas, esta mujer es la que consiguió que el Congreso de los Estados Unidos aprobara la construcción del Hubble. La consideran la madre del Hubble y es la primera mujer jefe de astronomía de la NASA.
¿Qué quieren hacer? ¿A dónde quieren llegar con ese super telescopio?
Encontrar exoplanetas, planetas fuera de nuestra galaxia, si es que los hay, buscar nuevas galaxias, estudiar la materia oscura. Nuevos horizontes nos esperan en 2026.
En concluyendo, gastaremos el mundo mundial más dinero en exploración del espacio.
Pues aunque te sorprenda, Estados Unidos no. El año del regreso a la Luna ha recortado en 6.000 millones el presupuesto de la NASA, Donald Trump. Pero la ESA, la agencia europea, sí, llegamos a los 7.000 millones de presupuesto. Al lado de la NASA, pues parece una birria, pero es un hito más. Y es que además de esas misiones de exploración con los japoneses, vamos a lanzar este año 8 satélites y también se van a ampliar las misiones del programa Galileo. Lo que ya no sé es si van a financiar las acciones de seguridad de esa comisión de Diana Morán para supervisar los eclipses.
Lo que faltaba. Gracias, Ana Sanboal, cuídate.
Gracias, buen fin.
Adiós, chao.
Adiós.
Mira, me queda una cosita más interesante. Una de las claves para intentar ayudar a las familias es la flexibilidad laboral. ¿Qué pasa? Pues que al no poder compaginar trabajo y familia, muchos trabajadores, sobre todo ellas, acaban pidiendo excedencias y, claro, eso se nota en la carrera, en el bolsillo. Carmen Lavallén.
La maternidad implica para muchas mujeres no poder desarrollar todo su potencial personal y profesional, una pérdida de talento que, según un estudio de la Escuela de Negocios EAE, concierne a las administraciones, las empresas y al conjunto de la sociedad y que lleva a 4 de cada 10 mujeres a tratar de emprender para ganar flexibilidad. Es por lo que optó Tania Camón, que lleva 5 años como autónoma.
Trabajo con empresas precisamente para que entiendan los beneficios de implantar planes de conciliación.
Hoy todavía trabajar a tiempo parcial es 5 veces más frecuente para ellas que para ellos y 7 de cada 10 excedencias para el cuidado de los hijos o de los padres las toman las mujeres. Una decisión familiar que a la larga pasa factura a esas trabajadoras que renuncian, como explica en COPE la autora del estudio, Karina Melit Quartucci.
Es la peor decisión que podemos tomar las mujeres, porque si en ese momento tenemos menos ingresos, ya no tendremos ingresos similares nunca más.
3 de cada 4 madres que optan por el emprendimiento logran con ello mayor flexibilidad y 6 de cada 10 un negocio viable.
Pues hasta aquí la clase de economía de este viernes. Nosotros, nada, en media hora nos vamos a cerrar la maleta, que mañana un equipo de La Linterna, Rubén Corral, Álvaro García, Daniel Herrería y yo, nos vamos a Groenlandia, a ver cuándo llegamos. El lunes, en directo, desde allí. Como siempre, donde hay que estar.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
Hola, Garbiñe, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, fama?
¿Quién te gusta más, Alcaraz o Sinner?
Hombre, ¿qué voy a decir?
Bueno, joder.
Tenísticamente.
Que no tenga patriotismo.
Sí. No, pero es que en las dos respuestas, el que más me gusta es Alcaraz. Tú le ves jugar y te transmite mucho más que Sinner.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy...
O sea, ¿estabas durmiendo o has aguantado despierta? Dime la verdad.
He aguantado.
Tampoco podrás dormir.
Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras...
¡Sí! ¡Que me ha tocado, tía!
Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
¡La, la, 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 la!
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11, puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1.000.000 euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Reduce la caída con champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. Su fórmula con jalea real e ingredientes anticaída fortalece tu cabello desde la raíz. Elige el poder de la naturaleza. Elige champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. El rey de la jalea real.
Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE,